San Juan 3 leeremos desde el versículo 14 en adelante. Y quiero que me ayuden, vamos a leerlo en voz alta juntos. Y si no trajeron sus Biblias, pueden verlo aquí en la pantalla. San Juan 3, versículo 14 en adelante dice, juntos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, juntos. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hacemos oración, familia. Padre, te alabamos y te agradecemos por tu Hijo amado, enviado como sacrificio, expiación por nuestros pecados. Eres lindo, nos amas tanto y suficiente como para sacrificarte. Queremos en esta ocasión pedirte que nos sigas acompañando. Permite pues que nuestra mente se enfoque, que tu Espíritu Santo pueda impresionarnos, persuadirnos, y que con tu ayuda podamos cambiar el curso de nuestras vidas o cambiar la manera en cómo pensamos. Que tu santa bendición sea con nosotros. Este culto lo entregamos en tus manos, y si alguno de los nuestros trae una pesada carga, que siente ahogarse, que siente montón de piedras encima de él o de ella, quiero pedirte que tú hagas más liviana su carga, que tú hagas en esta persona una transformación que le ayude, Señor. Juntos venimos a ti y pedimos tu pronto socorro, que sea el Dios que obra milagros, que se haga presentes, y al estudiar la Escritura, que tu Santo Espíritu pueda educarnos e impresionarnos. Oramos juntos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y allí mismo vamos a darle vuelta a la página en San Juan capítulo 5, por favor. San Juan capítulo 5. Leeremos desde el versículo 1 en adelante. Encontraremos una historia tan linda. El título de este sermón, mensaje, sería: Dios, Jesús te encuentra en la miseria. Dice la palabra así. ¿Lo tenemos? A ver, levanten sus Biblias, quiero ver sus Biblias. Oh, excelente. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer capítulo 5, 1 en adelante. Dice, lo leo su servidor, ustedes me siguen con la mirada. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y escucha lo que viene, que es impresionante. Dice el versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo para al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Palabra de Dios. No sé si habías visto esta escritura antes, pero a mí me parece fascinante. Es increíble. Dice la escritura que había en Belén, había un pórtico con 5 puertas. Y en esas 5 puertas se amontonaba la gente. Había gente, enfermedades diferentes, ciegos, cojos, paralíticos, había de todos. No sé si ahí permitían que estuviesen los leprosos, pero a mí me dice la escritura que había de toda clase de enfermos y enfermedades. Se reunían, ¿por qué? Esperaban el movimiento ¿de qué? del agua. Dice la escritura que un ángel venía de vez en cuando. Venía un ángel y movía de tiempo en tiempo. El ángel descendía, movía el agua, y según la luz de la palabra, el primero que llegase al estanque, primero que se aventase ahí a la pequeña piscina, al estanque, el primero que tocara el agua, después de que el ángel había movido, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Increíble. Vamos a hacer una pequeña conexión. Hoy por hoy no es nada diferente. Hoy por hoy alguien dice: ¿sabes qué? Aquí hay aguas termales, y las aguas termales son milagrosas. Trae tú cualquier enfermedad y la gente vuela. La gente va en avión, gasta lo que tiene, va a las aguas termales. Hoy por hoy alguien dice: no, aquí en este estado, por ejemplo, en México, el estado de Veracruz, están los mejores brujos. Vengan, aquí hacemos limpieza de todo, ¿verdad? Cualquier enfermedad aquí la quitamos. Y miren que toda la nación mexicana viaja a Veracruz para hacer sus limpias año con año. Hoy por hoy alguien dice: aquí está el manto sagrado, ven y tócalo y serás sanado. Aquí está la rosa, etcétera, etcétera, el aceite, cual. Y la gente lo cree y uno va y sigue. ¿Cuánto dinero? Lo que cuesta. ¡Pum! Ahí va. Pero yo quiero decirte algo. Muchas veces es falsedad. Muchas ocasiones es simplemente una creencia profunda y no es sólido. E incluso, quiero impresionarte, en la escritura está escrito aquí, pero es una leyenda. El escritor está relatando una leyenda, no es una certeza que era tal. Si lo lees con cuidado, dice: se creía, ellos creían que con el movimiento del agua, cualquier persona que lo tocase después de que movió el agua era sano. Dios no trabaja así. Imagínate tú a un ángel viniendo, haciendo excepción de personas, venía, tocaba y literalmente gente se quedaba muerta allí. ¿Sabes por qué? Alguien escuchaba mover el agua, todo mundo corría hacia allá, no importando a quién aplastaba, no importando quién estaba más enfermo, no les importaba nada. Lo que querían era, ¿qué cosa? Llegar primero, y quien llegara primero y tocara el agua, ese era sano. Y literalmente la gente bondadosa llegaba y les repartía alimentos. Otros no dejaban nunca, y estaban siempre, porque si se iban a buscar alimentos o se iban a pedir limosnas y en ese entonces venía el ángel y movía el agua, ¿qué pasaba con ellos? Perdían. Pero cree, escucha, es solamente una leyenda, una tradición. La Biblia no lo está afirmando. El ángel lo movía, y escuchen lo siguiente, que la fe obra milagros. Si esa persona sí lo creía, wow, la fe obra milagros, ¿no es cierto? Bueno, el ángel no existía, quiero pensar que alguna persona ahí bromeando movía el agua nada más, imagínense cómo se alocaba todo mundo. Ahí estaban todas clases de enfermedades. Entre todos ellos sucede algo muy particular. Sigamos por favor leyendo la escritura. Dice la escritura en el versículo 5: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Allí nos quedamos. Palabra de Dios. Imagínate este hombre. ¿Cuántos años lleva enfermo? 38 años de enfermedad. Es increíble cómo la enfermedad ha entrado hoy en día en la humanidad. La enfermedad, familia, tenemos que entenderlo, es consecuencias del pecado, consecuencias del mal vivir, consecuencias de la degradación humana. Nosotros fuimos creados por Dios de una manera perfecta, ¿verdad que sí? Fuimos creados de una manera maravillosa, sin problema alguno. Cuando entra el pecado, Dios mismo le advirtió: si tú pruebas, ciertamente morirás. Y la mayoría de muertes no son por muertes naturales de ancianos, sino por muertes de accidentes y muertes de enfermedades. Hace 50 años, uno de cada 10 era adquirido y molestado y deprimido por el cáncer. Uno de cada 10 hace 50 años. Hace 20 años, uno de cada 5. Hoy por hoy, uno de cada 3, la enfermedad del cáncer está matando. Antes alguien sufría de cáncer y era una noticia que desbarataba. Hoy en día alguien está cáncer y alguien tiene cáncer y buscamos la manera en cómo ayudarle, a dónde ir, pero es algo común. El SIDA en tiempos antiguos era una enfermedad espantosa. Hoy por hoy simplemente se cuidan porque se sabe que anda por allí. ¿Sí me explico? Hay infinidad de enfermedades, son consecuencias del pecado. Estos hombres están llenos de enfermedades. Y hay enfermedades que son muy tormentosas. Una de ellas es la que este hombre está viviendo. 38 años con la misma enfermedad, en el mismo lugar, esperando poder llegar primero antes que los demás. Eso es una vida triste. Eso es una vida deplorable. Eso es una vida en plena miseria. Y quiero que sepas algo. Dios, el Mesías, se acercó y vio con cuidado y atención a este hombre. ¿Qué sucedió? Obsérvalo, por favor. Dice la Escritura: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Imagínate qué pregunta es esa. Qué interesante es el maestro. Si tú lees la manera en cómo Jesús trataba a las personas, es un tanto extraño. A veces les hablaba duro, golpeado, firme, los reprendía, que parecían látigos sus palabras. Otras veces hablaba de una manera dulce, agradable, bonita, que llegaba al corazón y penetraba hasta el alma. En esta ocasión le hace una pregunta tan obvia a esa persona. Si está allí acostada, inútil por 38 años, es porque realmente, ¿qué pasa? Si quieres ser sano, aquí estoy, quiero llegar, pero no, por 38 años consecutivos no he podido. Y se le ocurre al maestro preguntarle: ¿quieres ser sano? Qué interesante. Yo te explico, lo que él quería era entablar una conversación, ganar la confianza. No llegó y sana, a ti te digo, levántate. Quería entablar una confianza entre: yo soy tu salvador, quiero que me veas, no te voy a regalar un don así por así, quiero que lo aprecies el don, te estoy entregando la sanidad que tú buscas. Vamos a entablar, que conozcas tú a quién te va a sanar y qué milagro hará en ti. Quiere entablar una conversación. ¿Qué contesta este hombre? Algo tan irónico. ¿Qué contesta? Vamos a ver. ¿Tú qué contestarías si llevas 38 años enfermo? ¿Quieres ser sano? ¿Y usted qué diría? Vamos a ver qué contesta el hombre. Versículo 7. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira, vamos a entender esto. El maestro está allí ante él. Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, no la leyenda que se corre entre los enfermos. No es así. El maestro tiene el poder y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Él lo que debió haber dicho es alzar, aunque sea el cuello, porque su cuerpo está inerte, aunque sea el cuello, debió haber dicho: sí, Señor, quiero. Sino que le entregó excusas. Y le dice: mira, Señor, llevo aquí tanto tiempo, pero cuando se mueve el agua, entre tanto que yo voy, otro viene antes que yo. ¿Y qué quieres? ¿Qué crees? Mi desgracia es tan grande, para colmo de colmos, que no tengo nadie, ni un amigo, ni un compañero, ni nadie que vele por mí, para que me lleve y me meta al estanque. Lo único que tienes que decir es: sí, quiero. Pero es la humanidad, familia, es la naturaleza humana. ¿Sabes que después de que seamos tanto golpeados, después de que nos hagan tanto daño, después de que uno sufre y cae una y otra vez, la mente se entorpece, el corazón se pone duro, ya no cree en el amor? ¿Me explico? El corazón se pone tan duro que no cree que un Dios misericordioso permita tanta mal para conmigo. La mente se vuelve inútil, y cuando está la salvación allí, la salida a nuestros problemas, así de frente, no lo creemos, no lo vemos, no lo aceptamos, se embrutece la situación. 38 años en la misma situación, en la cama, en el mismo lugar, deseando y esperando. Ahora viene aquel que tiene la solución para mi problema y me pregunta, ¿quiere ser sano? Y yo no sé qué responder. Yo lo entiendo, es naturaleza humana. Es como aquel vicioso que lleva 5 o 7 años en la adicción. Se le presenta un plan para poder vencer el vicio. Allí está, sencillo, claro, aquí está la salida. Y no puede, no puede. Está atrapado, está embabucado. Su cuerpo mismo está engañado por la misma droga o el mismo vicio. ¿Sí me explico? Hay un matrimonio que se está haciendo pedazo. Hay un consejero matrimonial, un pastor, un anciano, el suegro, la suegra, un amigo que le entrega las solución en sus manos. Lo que ustedes necesitan hacer es ir con un consejero matrimonial, o lo que necesitan hacer es tener mejor comunicación, o lo que necesitan, le entregan la solución, pero están tan molestos, tan irritados, tan incómodos uno con el otro, que no se atreven a tomar la solución. ¿Sí me explico? Hay tantas situaciones que nosotros enfrentamos y se nos entrega la solución así, y nosotros, por estar tan enfrascados en el problema, en el vicio, en el pecado, en la lucha, no vemos la respuesta y la solución, y lo que es peor, no la aceptamos. Y se nos está entregando así en las manos. Yo siempre lo he creído. Cristo Jesús quiere lo mejor para nosotros. Decimos amén. Pero nosotros mismos nos atrapamos y nos encerramos y vamos por el mal camino. Y luego le echamos la culpa a Dios que no nos quiere nada. ¡Qué interesante! La historia se vuelve a repetir. Pero quiero que entiendas algo, hermano. Él tomó a esta persona y a este lisiado porque era el que era más necesitado entre todos los enfermos. Él representaba a todos, entre todos los casos, los secos, los mancos, los ciegos, todos los que estaban presentes. Esta era la vida más deplorable. Él se conmovió al ver ese caso y confirmó de que él era el peor, porque ni siquiera supo responderle si quiero, sino empezó a relatarle las excusas y los obstáculos que tiene. Encontré a una mujer en Veracruz, el puerto de Veracruz. Yo en aquel entonces tenía 20 años de edad. Hoy tengo 21, ¿verdad? Aquel entonces tenía 20 años de edad, voy a predicar. Y escuchan que el que va a venir, pastorcito, que va a venir a predicar, no come carne. Y se junta los líderes de la iglesia, junta directiva, y dice, no, este hombrecito no come carne. ¿Quién lo quiere llevar a su casa? Nadie quería llevarlo a su casa. ¿Qué le damos de comer si él no come carne? Y es un dilema. Una hermana al final, entre aquí y allá, levanta la mano y dice, yo lo llevo. Dice, lo más fácil es darle comer a un vegetariano. Fruta y lechuga y agua, listo. Y me llevó a casa. Yo llego a casa y, hermanos, me tocó campaña de 2 semanas, recuerdo bien. A la mitad de la primera semana, la hermana me dice, pastor, quiero contarle algo. Me dice, quiero de paso darle gracias porque aceptó venir a mi casa. Y quiero alabar a Dios que mi hijo hasta ahorita está bien. Era una mujer, le cuento la historia. La hermana me dice, pastor, mi vida ha sido muy triste. Cuando yo era niña, mi padre me maltrataba mucho. Mi madre me golpeaba. Era la mayor de todos los niños, de mis hermanitos. Yo era la que tenía que trabajar por ellos. Me fue muy duro en la vida. Yo era una niña. Tenía yo escasos 13 años cuando yo dije, me voy a largar de la casa. No quiero nada. Estoy cansada de que me peguen todos los días. Dice, es una vida atroz. A los 13 años, con el primer hombre que llegó y le habló bonito y le sonrió, se fue con él, huyendo del ogro de su padre. Dice, pastor, fue la peor decisión que tomé en mi vida. Mi padre me pegaba una vez al día, mi marido me pegaba 2 veces al día. El hombre, cuando se iba a trabajar, no podía irse sin antes darme una paliza. Cuando volvía yo tenía temor, 14, 15 años, yo tenía miedo que mi esposo viniese de regreso, me va a pegar. Dicho y hecho, llegaba el hombre y a pegarme. Qué vida más desgraciada, decía la hermana, contándome su historia de su adolescencia, su infancia. Hermano, dice, sucedió algo. Mi marido en el trabajo le cayó un tronco en la nuca y se murió al instante. Yo quedé embarazada. Pastor, yo di gracias a Dios que el hombre se murió, dice. Me pegaba tanto y me trataba tan mal que yo agradecía al cielo que me quedé así, sola, sin deseo de casarme ni saber nada del matrimonio, dice la hermana. Sin saber que el niño que venía en mi vientre estaba mal. Algo pasaba en su cabeza de este niño que en cuanto el niño cumplió los 7 años, yo descubrí que el niño no era normal. Ahora que el niño crece, el niño que es un adolescente me empezó a pegar. Dice, es increíble. Y yo alabo a Dios. Para ese entonces el niño tendría unos 22 años de edad. Yo alabo al Señor, pastor, que hasta ahorita no me ha pegado cuando usted está viviendo acá. Me pega casi todos los días. Es una lucha y es mi hijo. No puedo meterlo a la cárcel, no puedo llevarlo al manicomio. Es mi hijo, pastor. Lo único que tengo en la vida. Lo amo. Pero cuando está la luna llena, este hijo se vuelve loco. Yo volteo a ver la luna, ¿no? A ver a qué hora se ponía la luna. Dice, pastor, cuidado. Dice, si usted ve que mi hijo se pone a pegarme, no se meta. Dice, yo ya estoy acostumbrada a esto. No se meta. Yo miraba al niño y ciertamente el hijo nunca mordía su alimento. Nunca. El niño lo metía, tragaba todo alimento que pusieras. El niño estaba mal. Dice, ahora este hijo. Y mire, pastor, veme a mí. Soy una mujer vieja. Nunca he podido sonreír a la vida. Nunca he tenido una vida satisfactoria, decir gracias Dios mío. Ahora estoy en la iglesia. Y ahora yo te digo, hermano, voy a cerrar esta historia en el aire por la siguiente razón. Yo me quedé bruto. Yo no supe qué decirle a la hermana, te lo confieso. Soy joven, a mí la vida me ha tratado en lo que cabe bastante bien. ¿Qué le digo yo a esta mujer? ¿Cómo yo trato de consolarla? ¿Cómo le hago? ¿Qué le digo cuando realmente su historia, que es más de 38 años, ha sido de miseria, de golpes, de luchas, de lágrimas, de temores, de incertidumbres? Y sabes que muchas ocasiones, muchos de nosotros cargamos esos traumas, esos golpes de la infancia, de la adolescencia, y venimos como con un cáncer cargando que nos viene atormentando y lastimándonos. Por las memorias del pasado o por la vida presente o porque nosotros no escogimos ese camino y nos sucedió, nos pasó. Hermano, yo te digo algo. Si Dios escogió este caso en particular, es porque vio a todos los enfermos. Pero Él vio a todos los enfermos y dijo, este es. Él necesita más ayuda que nadie más. Yo te explico algo. ¿Cuántos estamos aquí presentes? Dios no ve muchos, Dios no ve un montón, Él ve a ti en particular. Ahora yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, si en este grupo hay alguien que sufre, hay alguien que llora, que ha tenido una historia tanto golpeada, tú eres más privilegiado porque Dios te pone más atención, puesto que sabe que lo necesitas, alabado sea el Señor. La pregunta es, ¿qué le vas a contestar cuando Él te pregunte, ¿quieres ser sano? ¿Será que empezaremos a dar nuestras excusas y empezaremos a contar nuestras historias y nos enfocaremos en esa violación, en ese trauma infantil, en esos golpes, en esa lucha, en ese trabajo tan golpeado, en ese sol mortal, en ese golpe que nos dieron nuestros hermanos, los que más amábamos? ¿Será que nos concentramos en eso o abriremos el corazón y seremos sinceros? Señor, mi vida es miserable, yo necesito de tu sanidad, alabado sea el Señor. ¿Qué le vas a contestar? Venimos cargando esto por años. ¿Qué le contestaremos? 38 años y le contesta, le va de la pregunta. Dios sabe quién tú eres, sabe por qué sufres, sabe qué te ha sucedido y sabe que necesitas sanidad del alma. Por favor, dile que sí. Acéptalo, Él no quiere hacerte daño, quiere sanar nuestras heridas, mejorar nuestra vida, alabado sea el Señor. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Continuemos leyendo, por favor. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo, alabado sea el Señor. Quiero aclarar algo, familia, y lo hago con plena autoridad y certeza de lo que digo es real. Por años existe una mala frase entre nosotros. Cuando alguien descansa, cuando alguien muere entre nosotros, muchas veces, ya sea cristiano o no sea cristiano, para consolarle uno llega y dice, pues fue la voluntad de Dios que así fuese. Si hay algún accidente, dice, pues es que así lo quiso el Señor. Si hay una enfermedad, dice, aguanta, que si Dios te lo mandó es porque Él sabe que tú puedes soportar esa prueba. Falso, completamente falso, y va en contra de la teología bíblica, de la Escritura. No, si alguien muere, hermanos, nunca fue la voluntad de Dios. Si fue niño, si fue joven, si fue un anciano, nunca. La muerte nunca estuvo en el plan divino. ¿Está claro eso? Nunca. La muerte vino como consecuencia del pecado, como paga del pecado. Así que no podemos decir, oh, te pasó eso. Mira, es Dios así lo quiso, Dios así lo quiere. Falso, no es así. Dios nunca quiere lo mal para nosotros. Simplemente son consecuencias de nuestro diario vivir, consecuencias de las reacciones que cometemos a veces. Es para cada acción existe una reacción. Voy manejando y paso el semáforo en rojo, va a suceder una reacción. Voy manejando y voy tomado y ebrio, obviamente va a suceder una reacción. No es el plan divino, es una reacción. Me enfermo, hay enfermedades adquiridas por lo que ingerimos, enfermedades adquiridas por nuestros descuidos y enfermedades adquiridas por herencia de nuestros padres. Cual fuese una enfermedad, nunca fue plan divino. Estamos claros con eso. El plan divino era que fuéramos eternos, alabado sea el Señor. Ahora nos enfermamos, por favor, no digamos que es plan de Dios, que fue voluntad de Dios. Dios no quiere que suframos. Es por eso que vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, alabado sea el Señor. Ahí está la Escritura. Y las obras del diablo son precisamente consecuencias del mal. Por lo tanto, yo te digo, hermano, en el nombre de Cristo, si Jesús viene y te está diciendo, quiere ser sano, quiere deshacer las obras malas, quiere romper con esa maldad que hay en nosotros, quiere acabar con todo ello. No digamos que fue, es plan de Dios, es voluntad de Dios. Tal no es así. Nunca fue plan de Dios la muerte, nunca fue plan de Dios el dolor. Prueba de ello es que en la segunda venida, según el Apocalipsis, Él nos promete un lugar donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Porque las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas. Conéctalo en Génesis y nos vamos a la tierra nueva. Ahí está, solo que estamos en medio, ni estamos en Génesis ni estamos en la tierra nueva. Lo cierto es que el plan de Dios es el Génesis y la tierra nueva. Quiere restaurar nuestras vidas al original, alabado sea el Señor. E incluso voy a contarte un secreto: Él quiere que probemos un poquito el cielo aquí en la tierra. Te lo comprobaré con la Escritura. La Escritura dice: hubiese yo muerto si no creyese. ¿Alguien sabe ese salmo? Hubiese yo ya muerto si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. El libro de Salmo. Hubiese yo muerto si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Y cuál es la tierra de los vivientes? Aquí mismo veremos la bondad y la misericordia de Jehová. La cosa es que la aceptemos. La cosa es que querramos que Él nos sane de ese veneno que nos está acabando por dentro, de ese rencor que tú y yo tenemos, de ese pasado maldito que nos está traumando y afectando. La cosa es que digamos, sí, yo quiero ser sano. Solamente así podremos nosotros responder a la voz que dice, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre, quiero sepan, no tenía fe cuando encontró al maestro. Primera vez que lo había visto en su vida, no tenía fe, no sabía quién era, no sabía que era el creador del cielo, la tierra y el mar y todo lo que en él habita. No sabía tal. Pero lo cierto es que después que escuchó la voz, levántate, Él empezó a reaccionar a la voz. Dijo, si este hombre con autoridad me dice levántate, algo bueno ha de ver acá. El hombre empezó a levantarse, reactivó eso poquitico que tenía. Y hermanos, escuchen, los nervios empezaron a adquirir vida. Los huesos secos empezaron a adquirir fuerza. Y los órganos empezaron a trabajar vitalmente. El hombre se levantó, alabado sea el Señor. Y prueba de ello quedó escrito en la historia. No sabemos ni siquiera su nombre, pero él reaccionó a la palabra. La palabra fue: levántate, toma tu lecho y anda. Reaccionó. Hermano, si tú no tienes fe, si no crees que Dios existe, si te cuesta creer que la palabra es una palabra inspirada por Dios y crees que es un montón de historietas solamente, yo entiendo. Este hombre entendía. En algunos casos, Cristo Jesús decía: según tu fe, así te será hecho. Tu fe te ha salvado. A este hombre no fue así. A este hombre ni siquiera fe tenía, pero le ordenó. Le dio palabra, le dio voz y le dijo: levántate, te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y después de haber escuchado eso, empezó a reaccionar un poquitico la fe. Empezó a moverse solamente por la palabra. Y hermano, yo te digo, si ese hombre no lo hubiese intentado, si ese hombre no hubiese creído la autoridad de la voz que le hablaba, si ese hombre no se hubiese iniciado la jornada, jamás hubiese sido sano. Esa era su única oportunidad y él jamás hubiese sido sano. Yo te digo, si tú no crees en Dios, si te cuesta creer, aceptarlo, reconocer que Él es Dios y es Rey Todopoderoso, por favor, muévete al son de su palabra. Si Él te dice yo soy, es porque Él es el Alfa y el Omega. Si Él te dice haz esto, tú reaccionate según tu palabra y verás sanidad para tu alma. Verás respuesta, virtud que sale en ti, que viene de lo alto, porque estás creyendo en la palabra, alabado sea el Señor. Ese hombre se agarró y se abrazó de la palabra. Él me dice levántate e hizo el impulso, intentó. Luego vino la fe, luego vino la respuesta, viene la sanidad. El hombre fuerte se agacha para levantar. Y cuando alza la mirada, ya no está más allí el que la acaba de sanar. Está sano, alabado sea el Señor, está sano. Si yo tuviese la oportunidad de encontrar a esa hermana de Veracruz una vez más, yo le diese un fuerte abrazo y le dijese lo siguiente: hermanita, ni un marido te puede hacer feliz, ni un hijo te puede hacer feliz. Ni un trabajo te puede hacer feliz, ni el dinero te puede hacer feliz, ni la casa donde estamos viviendo te puede hacer feliz. Solamente Cristo Jesús da vida en abundancia al hombre y a la mujer. Eso le diría. Cuánto lamento no haber tenido respuesta para ella. Solo oré con ella, lloré con ella. Cada mañana estudiamos la Biblia. Creo en mi corazón que le presenté a Cristo de una manera muy sencilla, pero no supe qué decirle. Yo te digo, si aquí hay alguien que ha tenido una vida muy golpeada, que cree que es injusto lo que le está pasando, que cree que es una vida miserable, que no se merecía, yo te digo, Cristo te conoce. Él sabe cuánto coraje hay en tu alma, Él sabe cuánto sufres, Él sabe lo que tiene y quiere sanarte, alabado sea el Señor. Quiere sanarte. ¿Quieres ser sano? Amén. Leamos por favor más adelante. Esto no ha terminado aquí. La historia continúa. El hombre ha sido sano. Versículo. ¿Dónde nos quedamos? 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, la camita donde dormía todas las noches y de día también. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Él y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús, ¿dónde? Ah, esto está buenísimo. Después Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa. Aquí está algo poderoso. Bueno, más que una cosa, hay varios principios en la escritura. Leamos con atención. Dice la escritura que él tomó su lecho y anduvo. ¿Era lícito para un judío cargar su cama o cargar algo en ese día santo, sí o no? No era. Él era judío. Él sabía que lo que estaba haciendo era ilícito, no era posible. Lo ven entonces los hombres de la ley, los líderes judíos, y le dicen: ¿qué te pasa? ¿Por qué cargas tú tu lecho? ¿Por qué cargas la cama? No es lícito para ti cargarla. Ya tú sabes. Y él dice: el hombre que me sanó, él me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Sabes qué está haciendo este hombrecito? Pues no es joven, ya es un hombre anciano. ¿Sabes lo que está haciendo? Obedeciendo. Él obedeció a la palabra cuando intentó recobrar fuerzas y levantarse. Obedeció. Ahora, si aquel que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda, así lo hizo el hombre. Tomó su lecho y anduvo. Anduvo. Era obediente. Estaba obedeciendo a la voz aquella poderosa que le ayudó a ser sanado. Bueno, que le sanó. Estaba obedeciendo. Y lo que Dios hacía era todo con un propósito. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre que estuvo lisiado por 38 años ahí, cuando le miraban con el lecho en su mano caminar por las calles de Jerusalén, era un vivo testimonio. Este era lisiado, y la prueba de ello, la carga en sus manos, alabado sea el Señor. Este era un lisiado y no se avergüenza de declarar que aquel que le sanó le dijo: toma tu lecho y anda. Al grado que nadie se hubiese dado cuenta si no tuviese el lecho consigo, ¿verdad? Nadie. Pero como lo andaba cargando, lo vieron los discípulos y lo detienen. ¿Qué te pasa? Dice: nada, yo solamente ahora estoy testificando, alabado sea el Señor. Mi vida ha sido sanada y transformada de un encuentro que tuve con un hombre. ¿Quién es? No sé, se desapareció. Pero Jesús es el calculador. Él sabe lo que está haciendo. Y dice que se encontraron ¿en dónde? En el templo. Allí se encontraron por segunda vez. La primera vez le sanó. La segunda vez, ¿qué va a pasar? Escucha muy bien. Para poder ser transformados por Jesús, tienes que encontrarte primero con Él y luego ir al templo. ¿No quedó claro? Voy a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Para ser transformados y sanados por Dios, primero tenemos que encontrarnos con Jesús y luego ir al templo. It's not the other way around. No es al revés volteado. No es así. No es primero voy al templo, acepto una doctrina, me bautizo en ese templo, soy miembro de esa iglesia, esa religión, y espero un milagro de lo alto. No, estamos equivocados. Yo le dije, el único que sana, salva, transforma y restaura, ¿es quién? Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Decimos amén. No es una iglesia, no es una doctrina, no es más nada que solamente Cristo. Primero tuvo el encuentro con Él, primero fue sanado, primero fue transformado, fue obediente, y luego se encontraron en el templo, alabado sea el Señor. Ahora en el templo, ahora déjame hacer un pequeño paréntesis. Satanás sabe esto también, él sabe muy bien esto. Él sabe que nosotros nos encontramos con Dios en el templo. Decimos amén por ello. Aquí le cantamos, le adoramos, traemos nuestros regalos para con Él, traemos nuestros cánticos, aquí le buscamos, y hay gente sana y santa que pide la presencia, y pues aquí nos encontramos con Él y nos regocijamos en Él. Amén por ello. Satanás sabe eso. ¿Y sabe qué es lo que hace? Sencillo, Él nos evita que vayamos al templo. Que hay un enfermo, que hay una fiesta, que tengo un trabajo que no me lo permite. ¿Sí me explico, familia? ¿Sí me explico? Que tengo los hijos, mira, los hijos están muy chiquitos, se van a enfermar, el clima está muy feo, no vayamos al templo, mi niño. Ah, interesante, si Satanás no nació ayer, es un lobo viejo de mar, no vayas al templo, te vas a enfermar. ¿Cómo? Si aquí encontramos sanidad. ¿Sí me explico? No vayas al templo. Y si de casualidad Él no puede evitar que tú vayas al templo, ya estás en el templo, ahí está Dios en el templo, ¿sabes qué ahora te va a decir Satanás? Mira, está bien, aquí estamos, pero no hagas ningún compromiso. Ve al templo, vístete bien, acepta todo lo que estos locos dicen, tú diles que sí, Ve al templo, canta bonito, vístete bonito. No aceptes ningún compromiso. Plan del diablo. Si yo, que soy ser humano y estoy jovencito, sé estas cosas, imagínate Satanás que lleva tantos años queriendo alejar a la humanidad de Cristo. Imagínate tú. Y te va a decir, mira qué fea, mira qué feo, mira qué mal predica, mira qué viejo, mira qué joven. Te va a meter un montón de tontería en la mente de los que estamos en el templo. Dile, déjame en paz y apártate en el nombre de Cristo. Aprende, busca al maestro y encontrarás sanidad. Se encontraron en el templo. Ahora, ¿cuál es la advertencia? Esto está poderoso. ¿Qué le dice? Jesús le dijo, pon por favor atención, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga, ¿qué dice? Wow, now that's something. Tengo una pregunta para ti, hermanos, amigos, gente sabia, intelectual. Si este hombre hubiese cometido pecado y se hubiese apartado por segunda vez, ¿qué cosa peor le iba a pasar? ¿Qué cosa peor le iba a pasar? ¿Muerte? Voy a volver a hacer la pregunta porque ustedes todavía están maquilando, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta diferente. Si, más facilita. Si este hombre hubiese pecado, que aquí está hablando Jesús mismo, ¿eh? El maestro, el que sabe las cosas tal cual son, dice, has sido sanado, ahora mira, no peques más para que no te venga cosa peor. ¿Será que si él hubiese pecado y se hubiese apartado de la presencia de Dios, hubiese vuelto a caer en cama como lo fue por 38 años, sí o no? Vuelvo a preguntar, dígame sí o no, fuerte, firmemente. Si este se hubiese apartado y no hubiese obedecido lo que Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más porque cosa peor te vendrá. ¿Será que iba a volver a caer paralítico, sí o no? Explíqueme. ¿Iba a pasarle algo peor que eso? ¿Peor que estar paralítico? Saben, yo quiero decirles algo. Existe una creencia un tanto muy irónica. Se cree en el ámbito cristiano que si tú estás con Dios y luego te apartas de Dios y te vas al mundo, te va a ir mal, te va a ir feo, te va a golpear la vida. Quiero decirte la verdad, no es todo el tiempo cierto. Falso, no es así. Una señorita se me acercó, yo les contesto una ocasión, viene a mí y me dice, pastor, yo me voy a salir de la iglesia, firme y segura. Le digo, pues muchacha, que te vaya bien y recuerda por favor en un día no muy lejano volver a casa. Dice, se quedó sorprendida. Le digo, ¿qué te puedo decir si tu decisión ya está tomada? ¿Qué te puedo yo decir si me vienes, no a preguntar, me vienes a declarar lo que vas a hacer? Y yo sé que se lo dijiste a otros pastores, quizá ya nada te va a mover. Ve y hazlo. Oh, y quiero decirte algo. No todo el tiempo que si tú te vas allá fuera al mundo, que te vas a enfermar, que te vas a perder tu carro, que te va. No es cierto, ¿sabes por qué? Satanás sabe, ya les dije, es un lobo viejo del mar. Te va a tratar bien. Te va a hacer hasta guapo y te va a dar hasta pegue. De verdad. Te va a dar carros, te va a dar buen trabajo, que trabajes en sábado obviamente, te va a dar casa, te va a dar alegría a la carne. No es cierto que aquel se va y comete mal, le va a ir peor allá afuera, no todo el tiempo, hay ocasiones que sí, hay ocasiones que no. Satanás lo toma como su hijo y lo atiende bonito. ¿Qué quieres, papá? Aquí estás bien en mi bando, en mi equipo. ¿Sí me explico? No todo el tiempo les va mal. Aquí Dios le está diciendo, escuchen bien lo siguiente, mira, has sido sanado, por favor no cometas pecado más, que si cometes más pecado, algo peor te vendrá. Y no, no era caer en cama, y no, no era la muerte, no es así, se refería a una muerte espiritual, ibas a perder la vida eterna. Hermano, quiero que entiendas algo esta noche. Puedes olvidar todo lo que dije. Número uno, no hay cosa peor que ganar el mundo y perder el alma. No hay cosa peor que tener mujeres, hombres que te hagan feliz y no tener a Cristo. No hay cosa peor e inclusive que una enfermedad de 50 años. Pero es mejor llegar al cielo, ya hecho pedazo nuestro cuerpo, allá será restaurado, que perder el alma aquí en la tierra. No hay cosa peor. Este hombre podía estar caminando libremente en los siguientes 10 años de su existencia. Pero si él moría en el pecado y moría lejos de Dios, aunque sea que está caminando vivito y pudo construir su casa, si murió lejos de Dios, perdió la vida eterna. No hay cosa peor que eso. Él le dijo claramente: ve y no peques más, porque el pecado te aparta de la presencia de Dios. ¿Está claro eso? Ve y no peques más, porque algo peor te vendrá. Perderás la vida eterna. No hay cosa peor que eso. ¿Cómo estás hoy en día? Si esta noche yo muriese, y no soy alarmista, estoy usando la lógica humana. Yo voy a viajar hora y media de regreso a mi casa. La lógica humana. Si yo muriese o tú murieses, ¿estamos en la presencia de Dios? ¿Estamos en la vida eterna? Porque los carros, la casa, inclusive la salud del cuerpo, eso es secundario cuando medimos a la luz de la Escritura y en la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Quieres ser sano? Si yo digo sí, y esta noche veo la oscuridad, estoy seguro que al tocar la trompeta yo veré la luz del sol de justicia. Alabado sea el Señor. No hay cosa peor que perder la vida eterna. ¿Qué fue de él? Allí se quedó la historia. Ya no se sabe más. ¿Qué fue de él? ¿Será que después de alejarse de la presencia de Dios cometió pecado? No lo sé. Dios es tan increíble cuando escribe e inspiró a sus escritores. ¿Sabes por qué? Tú y yo vamos a terminar la historia. Lo que tú y yo decidamos es cómo se concluirá esa historia. ¿Quieres irte de la iglesia? ¿Quieres pasar y alegrar el cuerpo? Ve, cuidado y te encuentras perdiendo la vida eterna. Has sido sanado, has sido restaurado, has sido transformado. Cuidado y te vas después de haber conocido la verdad. Cuidado, te puede venir cosa peor. Vamos ahora, por favor, a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. San Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ese es un versículo muy triste. Dice la Escritura tan claro: mira, ya fuiste sanado, ya tuviste el encuentro con Jesús. Cuidado y entras en pecado y te alejas del camino de la justicia y la verdad. Cuidado. Dice la Escritura una vez más: mejor les hubiese sido no haber conocido que volverse atrás después de haber encontrado el mandamiento que se le fue dado. Y lee el versículo 22, por favor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en él. ¿Cieno o en el lodo? Hermanos, no lo dije yo. La Escritura está tan clara. Dice: no les vaya a pasar a ti y a mí, que yo no estoy lejos de eso. No nos vaya a pasar como el perro que vomita, devuelve y después va y lame su propio vómito. That's nasty. Guess what? That's what we do. Once we know the truth and then we turn back and go the other way around and we go back to the world. Remember, el perro que vuelve a su vómito. La Biblia lo dice. O como la puerca, el marranito, el cochino, el lechón, como quiera llamarle, está recién lavadito y va y se mete ¿a dónde? Al lodo otra vez. El proverbio dijo claramente, y el versículo 21, mejor les hubiese sido no haber conocido. Se le dijo al hombre, mira, has sido sano, no cometas más pecado, no vaya a ser que te venga algo peor. Hermanos, yo he presentado el evangelio de una manera transparente. Hoy por hoy, si usted vino anoche y vino hoy, ya no puede ir al mundo y decir, yo no sabía. I'm sorry, brother, game over for you. Pero ya sabes, te entregué la verdad de una manera sencillita y clara. Nadie de los presentes puede ir allá afuera y decir, oh, yo no quiero nada con Dios, no quiero nada porque no sé nada. Es claro, Dios quiere de ti dos cosas. Número uno, tu corazón para sanarlo y transformarlo. Y número dos, quiere un compromiso seguro y confiado de tu parte para que tú y yo podamos obedecerle, cargar el hecho y andar según el mandato de su palabra. Sí, me explico, no solamente nos está exigiendo, también nos está dando sanidad, transformación y vida eterna, alabado sea el Señor. Y después de eso, hijo mío, trabajemos juntos, hagamos un equipo, hagamos algo nuevo, alabado sea el Señor. Hermanos, ya terminé. Eso es todo. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué harás al respecto? Que Dios te bendiga.
Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito yo hacer de mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor. Mi fe, su voz oír. amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor.
Esta noche no voy a pedirte que pases aquí enfrente para hacer una oración. Quiero pedirte que vayas a casa y antes de descansar, medites en las citas que se leyeron esta noche. Medites en lo que Dios intentó poner en tu corazón, esa semillita. No vayas y encienda la televisión, eso echa a perder todo, de verdad. Alguien me dijo que esa es la caja del diablo. Por favor, ve y medita, Dios te va a hablar. Inclinamos el rostro para hacer oración. Padre, gracias te damos por el mensaje esta noche. Gracias, Señor, porque fue un aliciente, fue una reprensión bastante clara, fue un llamado bastante claro, pero quedó claro que tú nos amas y que conoces nuestra situación y nuestras circunstancias. Sabes el dolor que hay en nuestros corazones, la lucha y el trauma que cargamos en nuestra mente. Sabes muy bien el dolor que tenemos y los miedos que nos agobian. Padre, atiende a nuestras necesidades según tu misericordia. Pregúntanos, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y de esa manera, Señor, nosotros ayúdanos a abrazarnos a ti y decir, sí, Señor, haz conmigo lo que bien te parezca. Padre, aquí está el pueblo. En tus manos encomiendo a cada persona presente. Háblale de una manera más personal tú ahora. Yo ya hice lo mío, te toca a ti ahora. Ve, no los dejes que resuene en sus mentes tu palabra y que en sus almas y sus corazones arda ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos y tráenos con bien el día de mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.